Buenas noches, queridos amigos. Esto es La Concha de tu Madre. Digo buenas noches porque estamos de verdad
es noche real.
De noche.
Es noche real.
Son la 1 de la mañana, la 1 y 20 de la mañana del último día oficial del Festival de Cine de San Sebastián, la 70 edición.
Así es.
Ya conocemos el palmarés, ha ganado Los Reyes del Mundo, una película...
Cosa que mencionamos.
Ya se sabía desde que la vimos.
El resto, la verdad es que yo no me esperaba ninguno de los otros premios, todo se ha dicho.
No. A mí me ha sorprendido mucho el premio especial a Runner.
Sí, a mí también. Pero bueno, pensábamos que iba a estar premiada, o sea, dentro de lo que cabe, sí. Pues más o menos.
Y bueno, pues muy, muy felices por el premio exequo de interpretación a los dos chavales.
Dos pensábamos que nuestras respectivas conchas, que era L'Élysée de Christophe Honoré, iba a tener premio alguno. Le han dado premio al mejor actor al prota en exequo con el de La Maternal, con la chica La Maternal. Así que en ese sentido, pues...
Que es una pena, la verdad, bien. Que por las reglas que tienen los Goya, la niña de La Maternal no puede ser nominada al Goya.
Efectivamente, no puede ser.
Es así una tristeza, que... pero...
Tendrá que saborear esto como algo...
Pero tendréis que ir a verla al cine, porque de verdad merece muchísimo la pena, aunque solo sea por el trabajo interpretativo.
Yo creo que sobre todo por ella, sí, francamente.
Bueno, estamos aquí, Néstor Juez y yo, Jorge Fernández Mayoralas, de Cinista Feliz.
Aquí estamos.
Estamos para hablaros de nuestro top de este año. Las películas que consideramos...
Le top.
Las mejores, y vamos a ir desde abajo hasta arriba, ¿no?
El
tope,
parece. Sí.
Vamos a coincidir en algunas y en otras...
Sí, yo creo que el mitad y mitad estaremos.
Sí.
Cuarto y mitad de lo madobado, seguramente.
Entonces vamos a mencionarlas un poquitín por encima.
Sí, porque puede que haya alguna de la que no hayamos hablado. Entonces,
eso pues, es.
Oportunidad para...
Si te parece, empezamos por el número 15.
¡Venga!
Porque vamos a hacer un top 15.
Un top 15, sí. Porque bueno, porque 10 nos hacen pocas. Somos así de ansias.
Entonces, en el top 15 yo voy a meter... Yo sé que son unos cineastas que a ti te dan un poco igual. A los señores Dardenne, con su película Tori et Lokita, que consiguen pues otra película más de los Dardenne, muy disfrutable para los que nos gusta.
Disfrutable para los que les gusta sufrir con el cine. Son películas de gente con vidas miserables en general, y con todo tipo de problemas sociales. Cine social, drama social puro. Perlas era, ¿verdad?
Esto era de Perlas.
De Vida de Cannes, sí. Vale. En el número 15 tengo una película que imagino que tú también la habrás metido, tal vez en una posición más elevada, que es una película que creo que ganó en la Semana de la Crítica de este año en el Festival de Cannes, que es la película La Jauría, película colombiana, de un director que yo no recuerdo, no sé qué, Andrés Pulido.
La Jauría, evidentemente, sí la tengo en mi top y está más arriba.
Qué bueno, es una película que tiene cierto potencial de puesta en escena. Y también muy visceral, una película con un reparto también muy entregado,
en
y una
estado
película
de gracia,
muy energética,
sí.
También de eso, de chicos jóvenes en una continua colisión entre ellos, en un ambiente de represión y de como de trabajo físico exigente. Y bueno, una película también muy, por eso, muy sensorial, muy, muy...
Esta película, porque yo solo la mencionaré cuando llegue mi top, pero ya habremos hablado de ella. Esta película, quiero recordar que la hemos visto en momentos diferentes. De hecho, yo es la penúltima película que he visto. La he visto hace 2 o 3 horas.
Sí.
Me ha gustado mucho. Y Néstor me dijo, en el momento en el que la vio, que era como Monos, pero en mejor.
En Monos en mejor, sí.
Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Lo que yo sentí en Monos, que me sacaba completamente la película, en La Jauría me ha mantenido durante su metraje, durante la hora y media, completamente enganchado a lo que estaba sucediendo. Es una película con una violencia contenida y con una violencia también explícita muy fuerte y muy interesante.
Vale.
El planteamiento. Vamos con la 14. Pues yo en la 14 he metido a Mitre. A Santiago Mitre, en una película que no parece suya y que he disfrutado realmente.
Argentina 1985.
Argentina 1985, que se estrena ya en cines.
Así es.
He disfrutado, yo creo, por lo que cuenta, más que por la película en sí. O sea, la historia que se cuenta ahí es tan emocional, tan emotiva la película, que yo la he disfrutado muchísimo y la necesitaba meter en el top. Considero que no es tan buena película.
Cine de juicios. Así es. El número 14 tenemos
No la he podido ver.
No la he podido ver, no la he visto. Es una de las muchas que no he visto. En el 14 voy a ir rápido, hablamos de Yaya, Esparta, Ulrich Seidel, ahí está, ¿vale? Número 14. Lo que volvéis al programa en el que hablamos de ella y ahí tenéis mi opinión. 13.
Sí. En el 13 yo voy a meter un corto que tenéis en YouTube y que lo podéis ver, que es el nuevo corto de Carla Simón, que se llama Carta de carta a mi madre para mi hijo. Fue un corto de encargo, un corto en el que Carla Simón quería hacer un estudio sobre la relación que hubiera tenido con su madre, porque su madre, como bien sabemos por verano 1993, falleció cuando ella era una niña, con lo cual es un cuento, es una carta de amor a su madre contada porque ella estaba embarazada de su propio hijo, ¿no? Entonces, yo creo que con las imágenes de archivo que tiene, con la sensibilidad especial característica de Carla, hace una película muy, muy bonita.
Habrá que verla pronto. La mía es también un corto, mi número 13, en este caso un corto que estaba en Zabaltegui, un corto de viaje japonés, que se llama Nowhere to Go But Everywhere. Un señor que busca a su esposa, perdida durante el maremoto, su amiga de Japón. Y es un corto también muy onírico y muy abstracto, con muchos planos de naturaleza de por medio intercalados y planos submarinos. Una película que no creo que se pueda ver en muchos más sitios, pero sí, sumamente curiosa.
Estupendo. No la he visto.
Fíjate cosas.
Qué cosas, ¿eh?
A veces pasan milagros.
Vale. Vamos con el 12, ¿no?
Sí.
Vale, pues yo en el 12 he puesto un corto de Lee Chang-dong, que ya hemos mencionado en nuestros podcasts, de Zabaltegui. Lee Chang-dong es el director de Poetry, por ejemplo, sí. O de...
Heartbeat, es el corto.
Sí, sí. Pero en películas de Lee Chang-dong.
Dios mío. Sí, tiene una muy,
Sunshine,
sí,
por
tiene
ejemplo,
hace poco una muy... que también tuvo bastante
Burning,
fama, Burning.
Burning, es. Esta es.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues Herbie es un cortometraje con una dirección estupenda y por eso está en esta lista.
Sí, mi número 12 es una película de la que no hemos podido hablar, de esa sección que hemos tenido muy olvidada, como es Nuevos Directores, y en este caso la que yo creo que es la mejor película de esa sección, que es Nagisa, una película que hemos podido ver recientemente, que yo digamos que vi a duras penas, la verdad, creo que habré visto la mitad. Pero lo que pude ver de ella, me encontré una voz muy poderosa, un estilo muy lírico, una película también muy oscura y una película además llena de incógnitas que no se preocupa en resolver directamente, lo cual creo que es muy interesante y muy estimulante. Una película sobre la pérdida y sobre cuestiones espectrales que creo que merece bastante la pena intentar recuperar si en algún momento surge el contexto.
Pues yo me vas a permitir que te diga que he estado a punto de meter Nagisa en mi lista, pero no lo he hecho porque sabía que la ibas a meter tú. Entonces,
oh, yeah.
Pues yo he metido otra de Nuevos Directores, pero que después hablaré de ella. Porque en el 11 no tengo la película de Nuevos Directores, sino que tengo una perlas, que es Living, de Oliver Hermanus. Es una libre adaptación de Vivir, de Kurosawa, con guión de Kenji Ishiguro, o como se llama este autor.
Mismamente.
Es el Nobel de Literatura de hace unos años.
Fantástico.
Y tiene un guión estupendo y una interpretación maravillosa.
Muy bien. En el caso de mi número 11, otra película en la cual yo he visto, y Jorge no, juraría, otra perla, pero en este caso la película Corsage, la película de Marie Kreutzer, de Anselm Regard, con Vicky Krieps haciendo de Sissi, de la emperatriz Isabel de Austria. Y una película que se cuece a fuego lento, creo que durante la primera hora no acabas de tener muy claro qué estás viendo, pero yo creo que la última media hora al final lo recompensa todo, por así decirlo. Y es una especie de sátira irreverente sobre pues la figura de Sissi y sobre este hartazgo de lo que se representa a ella a nivel, pues eso, institución, el peso que tiene que tener, las normas estúpidas que tiene que seguir, las rutinas absurdas que tiene que continuamente llevar a cabo, y un personaje que acaba pues muy harta y que decide rebelarse contra todo y hacer lo que sale de las narices. Pero desde un punto de cierta contención. Es una película irreverente, desde una contención muy elegante. Y bueno, pues vale. Exige paciencia, pero creo que tiene mucha enjundia.
Estamos con el 10, ¿no?
Ahora toca el 10, sí.
Igual tenemos que hacer otro más.
Es probable, sí.
Bueno, entonces en el 10 vamos a poner Munyu, Cristian Munyu.
Buenas.
Con RMN.
Sí. Vale, mi número 10 es también otro director icónico en ciertos sectores de la cinefilia, en este caso Vigan, con su cortometraje A Short Story, que hemos podido ver esta mañana en conjunto con otra película que no creo que esté en nuestros tops, la verdad. Que es otro ejercicio, pues muy, como viene siendo en su cine, muy críptico, muy enigmático, muy misterioso, con una especie de universo también bastante cercano al fantástico, pero muy eficaz a nivel sensorial. Son como tres etapas, un personaje encontrándose con otros tres distintos en diferentes lugares, que resalta mucho mecanismos físicos. Es como que tiene una serie de artilugios muy mecánicos, como de cuestiones de magia, pero a través de artilugios animatrónicos, y eso resulta interesante.
Vale, ¿por cuál estábamos?
9, diría.
Por la 9.
Sí.
Vale, pues yo en la 9 tengo La Jauría, que ya has mencionado tú antes.
Fantástico. Eso es la... Blanco en botella.
Así que vamos a la 8. Y en la 8 yo tengo una película que tú no has visto.
Yo no he dicho mi 9, creo.
Ah, no has dicho tu 9, perdón.
Mi 9 también hablamos de ella, recientemente premiada ex aequo, interpretación protagonista, Lely Sean, ¿vale? Lely Sean sería mi número 9.
Vale, hay que hablar más de Lely Sean, pero bueno.
Sí.
Bueno, en el 8 tenemos... yo tengo una película de nuevos directores que junto a Nagisa y Fudre yo creo que tiene la mirada más interesante y a mí me ha gustado mucho esta peli. Yo si tuviera que premiar hubiera premiado esta peli. Son Things You Said Last Night, que venía de Toronto, con unas críticas también estupendas en Toronto, y es una película que habla sobre una familia donde hay una persona que es transexual, pero la transexualidad no es el hilo conductor de la historia, sino uh-huh. que la transexualidad está ahí como otras muchas...
Como podría ser, que hemos hablado muchas veces, la manera que nos gustaría que el cine tratara en general los temas.
Sí. Entonces para mí ha sido una película muy importante de ver porque, bueno, pues la transexualidad está ahí y sigue siendo un problema, ¿no? Porque según cómo se enfoque, pues puede serlo, pero no es el drama este de siempre de las películas.
Uh-huh. Mi número 8 es una película que yo creo que también va a salir más adelante en el top de Jorge. Es una película, en este caso, de Zabaltegui, rescatada de Berlín, donde ganó el premio a Mejor Dirección. En este caso hablamos de la película mexicana Manto de Gemas, de Natalia López Gallardo, que es el debut de la dirección de la habitual montadora, si no me equivoco, de Carlos Reigadas. Y es una película que tiene parte del estilo de Reigadas, parte del estilo de Amat Escalante, como creo que hemos hablado también esta mañana. Y es un cine también muy, muy relativamente escabroso, sórdido, desagradable, en este caso pues de mucha violencia, violencia permanente, tanto explícita como implícita, en este caso de contextos relacionados con el narcotráfico en México y contraste de clases entre pues las clases trabajadoras, villas de niños ricos y la policía, y en este caso una película que sobre todo funciona por supuesto en escena, creo que tiene una puesta en escena muy envolvente, muy sensorial, con mucha carencia por los planos angulares, también por imágenes relativamente oscuras y momentos como de abstracción a través de la cámara lenta y demás, y ciertos momentos de juego con el sonido. Es una película también que quizás a nivel narrativo puede resultar un poco abstracta o confusa por momentos, pero impactante por lo sensorial, diría yo, por llevarlo ahí al resumen.
Vale, pues nos quedan 7 películas.
Sí, se va a partir en dos.
Se va a partir en dos, esto porque no llegamos.
Sí, no llegamos,
claro.
Pero bueno, seguiremos.
Entonces, en estas 7 películas que me quedan por decir de mi top,
sí.
Hay 3 españolas.
Ojo,
Esta séptima es española.
Españita.
Y es El agua, de Elena López Riera. El debut en la dirección de esta directora que venía de dirigir varios cortos. Todos han tenido mucha aceptación en Cannes, en Locarno, etc. El agua estuvo en Locarno. Y es una película con una mirada muy particular, femenina, sobre la adolescencia. Es que creo que es una película que merece más la pena verla sin descubrir las herramientas que tiene. Yo os recomiendo que cuando se estrene vayáis a verla porque es una película diferente a lo que se suele estrenar dentro del cine español y ya veréis, con una mirada muy especial.
Vale, vamos a ir muy rápido con mi séptima porque ya hablé de ella hace unos programas. La mía es La montaña, de Tomás Salvador, una de las poquísimas películas que he podido ver de Zabaltegui, como digo, también de La Quinzaine de Galicia d'Or, y bueno, película que no sé yo si tendrá estreno alguno en España, sospecho que no, pero bueno, pues sí, podéis verla. Es una jugada también muy abstracta, una película un poquito extravagante.
Podemos también no verla, ¿no?
Por rechazarla, yo creo que merece la pena verla, hombre. Sí, veámosla.
¿Incluso
pero...
a mí?
Sí, yo creo que a ti te puede gustar,
vale,
yo también.
Vale.
Pero vamos, sí, no sé yo si se tendrá muchas oportunidades comerciales. Los
yo si Néstor me la recomienda, yo voy a ir a verla.
Hombre, yo creo que deberéis hacerlo todos, la verdad. Está feo que lo diga, pero...
Lo vamos a partir aquí.
Vamos a partirlo aquí, sí. Lo dejamos y volvemos, nada, en algunos minutos para vosotros o horas si lo escucháis después. Lo vamos a grabar ahora mismo, pero bueno, nosotros ya lo escucharéis cuando queráis.
Chao.
Así que nada, hasta ahora. Viva el cine, viva San Sebastián y sean felices.
Viva la concha de tu madre.
Exacto.